Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca.
A las 11:30 de la mañana del viernes 8 de agosto, una llamada destacó entre las otras en la central de emergencias del 112. Una mujer, visiblemente alterada, da un primer aviso sobre un hallazgo en Manacor. Un hombre, inconsciente con heridas visibles en la cabeza, tirado en una caseta de aperos de apenas 5 metros cuadrados.
Alba, ¿qué tal?
Hola, Guillem, ¿cómo estás?
¿Qué pasó en Manacor?
La verdad es que no lo sabíamos a primera hora, aunque ya recibimos directamente la noticia aquí en última hora que se trataba de una muerte violenta. Y es cierto que esa llamada al 112 alerta sobre un hombre con heridas sangrantes muy graves, pero nosotros ya sabíamos, habíamos podido confirmar que se trataba de un crimen.
Lo habíais podido confirmar porque rápidamente, después de la llamada, dos patrullas de la policía local, que se encuentran a menos de 4 minutos del lugar de los hechos, se presentan allí, entonces la información ya empieza a circular.
De hecho, la importancia vital e imprescindible de los cuerpos de policía local en los pueblos son siempre los primeros que llegan y además arrojan una información que es muy necesaria, que son siempre esos primeros segundos cuando ocurre un suceso de estas características. Los locales llegan al lugar en el que se indica esa llamada y dos mujeres les reciben acompañándoles a una especie de descampado en el que hay una estructura semiabandonada, una especie de caseta, y hay un asentamiento en el que duermen varias personas sin techo.
Allí les acompaña también un sanitario del 061 que rápidamente certifica que no está herido. Como explicabas, se trata de una persona que ya ha fallecido.
El 061 llega al lugar, también alertado por esa emergencia del 112, pero cuando llega ese médico solo puede certificar la muerte de un hombre. En este caso sabemos que es una víctima de nacionalidad rumana, de unos 50 años de edad, y que tiene unas heridas insalvables en la cabeza, certifica su muerte, se encuentra totalmente sin vida.
Unas heridas que al parecer todo apunta que han sido propiciadas con una barra, podría ser, todo apunta a una barra de hierro. Por lo tanto, se desplaza hasta allí inmediatamente la Policía Nacional también.
Las heridas se habían hecho con un objeto contundente de hierro, eso lo sabíamos inicialmente, y claro, dentro de ese asentamiento, algo similar que pudiera haber causado esos golpes, que además estaban centrados en la cabeza y el rostro de la persona, se empieza a trabajar con la hipótesis de que es una herramienta, una barra de hierro con la que se ha golpeado a la víctima, y el grupo de homicidios se pone a trabajar rápidamente apoyados por la policía local.
Empieza la investigación y tenemos unas primeras declaraciones que son claves, especialmente la de una de las dos mujeres que se encontraba allí, que resultó ser, o todo apunta, que sería la expareja de la víctima.
Hubo muchísima confusión en aquel momento porque, claro, estamos hablando de un asentamiento que se encuentra en la Vía Palma, en Manacor, hay una gasolinera, es un lugar muy transitado, también hay una gran superficie de alimentación y ese aparcamiento lo frecuentan muchísimas personas sin techo. Y de hecho otros vecinos, residentes, saben quiénes son. Uno decía, ah, la víctima es el hermano del otro. No tenían claro quién había sido el fallecido y tampoco tenían claro quién había sido la mujer que le había encontrado. Por lo que pudimos averiguar en un inicio, parecían haber mantenido víctima y la mujer que le encuentra una relación emocional, aunque no sabemos si continuaban siendo pareja o si esa relación se había terminado poco antes.
Esta mujer da una primera versión, que más adelante ofreceremos una versión más extendida, pero lo primero que explica es que la noche anterior estuvo ella, otra persona y la víctima bebiendo alcohol en aquella zona.
De hecho, era una zona en la que hacían eso habitualmente. Allí vivían dos mujeres y un hombre, pero siempre recibían visitas de otras personas sin techo, se reunían allí para consumo de estupefacientes, consumo de grandes cantidades de alcohol, y los vecinos conocían muy bien cómo acababan esas noches en aquel asentamiento. Por lo tanto, aquella primera versión del testigo que habían compartido la noche bebiendo no era nada extraña.
Lo conocían muy bien y de hecho unos días antes la policía local de Manacor ya había estado allí por otros incidentes, evidentemente no tan graves, pero algunos testimonios, algunos vecinos afirmaban que este grupo, las personas que frecuentaban por allí, siempre buscaba el lío, llegaron a comentar.
Es una combinación, un cóctel mortal, sobre todo en casos como este, cuando existe esa circulación de alcohol mezclada con personas que se encuentran en riesgo de exclusión, algunas que están ya excluidas totalmente de la sociedad, no tienen casa, no tienen medios y, como se dice popularmente, ¿no?, olvidan las penas o las ahogan en alcohol o drogas. Eso hacía que se produjeran pequeños altercados o pequeñas discusiones habitualmente.
En ese momento, con este primer testimonio rápido, el trabajo de la policía, la investigación, toma una dirección muy evidente. Por la noche había tres personas, en ese momento una de ellas, la mujer, ha llamado a la policía, la otra es la víctima, la tercera persona.
Se activa un dispositivo entre policía local y policía nacional para buscar a este sospechoso, que es la única persona que puede, con esa información que se tiene al inicio, haber cometido esa muerte violenta.
Era un ciudadano moldavo de 47 años de edad. Tanto él como el fallecido contaban con diversos antecedentes y, como dices, se establece una orden de busca y captura, un operativo, tanto en la zona como en el supermercado, zonas cercanas.
El despliegue policial es muy amplio, intentan controlar los accesos, los alrededores y tienen la orden de que si localizan a esta tercera persona que faltaba en ese trío que había compartido la noche, tenían orden instantánea de proceder a la detención.
Y algunos vecinos de la zona, algunos testimonios, explican, y continuando un poco sobre la versión de qué pudo pasar aquella noche, que al parecer hubo una disputa por una cuestión de celos.
Eso dijeron los vecinos, sobre todo porque estaban acostumbrados a ver a la mujer que presuntamente o que teóricamente encuentra el cadáver acompañada de la víctima, que no sabemos si era su pareja o expareja, como decíamos al inicio, pero sí afirman muchos testigos que por la tarde anterior, la mujer había aparecido en la zona del aparcamiento junto a otra persona que no era la víctima, esa expareja con la que había compartido tiempo en este asentamiento.
Y continuando con la versión que ofreció esta mujer, explica que la noche transcurrió y ella en un momento dado, tanto este hombre de nacionalidad rumana de 50 años, la víctima, y al otro hombre, al ciudadano moldavo, los deja que prosigan la noche y ella se va a dormir a otra de las casetas.
Ella de hecho dice que ellos discuten, tienen algún enfrentamiento, pero nada del otro mundo, ella no se preocupa y asegura a la Policía Nacional que se va a dormir. Y ya te avanzo que esta versión que da esta declaración quedará totalmente desmentida con el informe policial. Pero en ese momento ella lo cuenta así, ella dice que ella se va a dormir y que deja a los dos hombres con sus discusiones para que sigan compartiendo su noche de alcohol.
Antes de seguir con este giro, tenemos la detención. La orden de busca y captura rápidamente, en cuestión de horas, a lo largo del día, el hombre, el segundo hombre, la tercera persona en discordia, es detenida.
Con ese dispositivo especial que habían organizado, finalmente localizan al presunto asesino, al presunto autor de la muerte violenta, muy cerca de la comisaría de la Policía Nacional en Manacor.
Y en esos momentos, con la detención y lo que era la primera versión, que más tarde ya veremos que y avanzabas que queda desmentida, nos viene al recuerdo una muerte muy violenta, muy similar, que sucedió en Palma en julio de 2014, cuando un hombre de nacionalidad polaca mató a golpes con una barra de hierro a otro por cuestiones, también parece que había por en medio alcohol, estaban jugando a cartas, ocurrió por la zona del conservatorio.
Allí estuve, lo recuerdo perfectamente, el 2014, justo en la calle Pere Cáfaro, detrás del conservatorio de Palma, había un asentamiento muy parecido, estaba bordeado por unas vallas, pero convivían entre 10 y 14 personas y al que llamaban el gigante polaco, que luego fue juzgado y condenado, cogió una barra de hierro en un momento dado, compartiendo también una partida de cartas y grandes cantidades de alcohol, y golpeó hasta la muerte a su compañero del asentamiento. Era un caso muy parecido que además ocurría en julio, en verano, misma época del año, con las mismas circunstancias. Yo creo que se refiere de nuevo a esa combinación mortal que hablábamos antes sobre la necesidad, la vulnerabilidad, la exclusión social y esa combinación de alcohol y drogas.
Llegamos al gran giro de los acontecimientos. El martes, si no voy mal, salta la sorpresa. El detenido pasa a disposición judicial en Manacor y queda en libertad provisional.
Fue una sorpresa porque habitualmente en los delitos de sangre la juez o el juez siempre dictamina que exista la prisión provisional por evitar males mayores, ¿no? Que se pueda volver a cometer un crimen. Sorprende esa libertad, pero luego lo entendemos a la perfección al recibir el informe de la Policía Nacional sobre la investigación, en el que se desvelan algunos interrogantes que no comprendíamos y que nada tiene que ver con la versión de la mujer en el momento inicial.
Según este informe policial, la víctima no habría muerto fruto de esos golpes de forma instantánea, sino que habría muerto horas después.
Al detenido, al acusado de esa muerte violenta, que es un moldavo de 47 años, directamente se le acusa de un delito de homicidio. Cuando sale de juzgados, una vez recibe su libertad provisional, solo está acusado de un delito de lesiones. El homicidio ha desaparecido totalmente, aunque habrá que ver si esas lesiones son dolosas, porque finalmente hay una muerte, y si tiene repercusiones judiciales, que probablemente las tendrás. Pero aparte se le suma a este informe policial otra investigada. ¿Quién es la investigada? La mujer que presuntamente localizó el cadáver o que había compartido con ellos esa noche de alcohol, y la investigan por omisión del deber de socorro. Teóricamente ella había estado con la víctima con esas heridas sangrantes y no hizo nada por ayudarle.
De hecho, la cosa va más allá, y es que el supuesto homicida, el primer detenido, al parecer, al darse cuenta de la gravedad de las heridas que le había propiciado al otro contendiente, intentó o llegó a llamar a los servicios de emergencia para que le asistieran.
Vamos a imaginar la situación. 3, 4 de la mañana, tres personas llevan bebiendo desde primera hora de la tarde, bebían vodka, por lo que pudimos llegar a averiguar, varias botellas. Corren en aquella noche, en un momento dado, se pelean, una discusión, el presunto homicida coge la barra de hierro, le golpea fortísimo en la cabeza y ve que le ha causado una herida muy grave, por lo que le dice: oye, voy a llamar a la ambulancia para que te atiendan. Pero en este caso hemos podido averiguar que la víctima no quiso recibir atención médica. Por lo tanto, el juez o la juez tendrá difícil dirimir aquí las responsabilidades.
No quiso recibir atención médica y junto a su expareja se fueron a otra de las casetas a dormir, obviando unas heridas que finalmente le causaron, probablemente junto al consumo de alcohol y el paso de las horas, la muerte final.
Fíjate qué curioso que en este caso ella dice que les ha dejado a los dos discutiendo en esa noche de alcohol y que ella se va a dormir, cuando la Policía Nacional confirma que la víctima se va a dormir con la mujer y por ello la incluye en la investigación como investigada.
Alba, muchísimas gracias, y bueno, queda evidente que nunca nos podemos fiar de unas primeras informaciones. Siempre en este tipo de casos hay que ir con mucha cautela y dejar que los acontecimientos se vayan desarrollando, y la investigación también.
Un buen periodista siempre tiene que contrastar bien, así es.